Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Nuestra invitada hoy es sin duda excepcional, catedrática emérita de Ética y Filosofía de la Universidad de Valencia, autora de numerosos libros y reflexiones, premiada y distinguida en muchas ocasiones, por ejemplo, con el Premio Jovellanos de Ensayo por su obra Ética de la Razón Cordial. Podríamos titular el programa Aporofobia, palabra que ella crea en los años 90 y se hace famosa en 2017, cuando a partir de un libro suyo, que se titula así, es declarada palabra del año. Hablaremos de aporofobia, el rechazo a los pobres, a los vulnerables, a los sin poder, pero este asunto se relaciona con muchos otros, en los libros y en la vida misma, y hemos titulado, o estábamos pensando titular el programa, de la mejora moral, aunque quizá al finalizarlo le demos otro título. Adela Cortina, bienvenida al Planeta de los Libros.
Bien hallada, muchas gracias.
No sé si le parece bien nuestro título a esta conversación, leyendo su libro. La aporofobia es una parte importante dentro de los problemas éticos de nuestra sociedad que requieren una mejora ética como individuos y como sociedad. ¿Por dónde podría ir esa mejora?
Bueno, en principio lo que yo pretendía con el estudio de la aporofobia primero es poner un nombre a una realidad social que es la del rechazo a los vulnerables. No solamente la xenofobia, que es más famosa, que es el rechazo a los extranjeros, porque yo pensaba que a los extranjeros que se rechaza es a los extranjeros pobres y no a los extranjeros ricos, con lo cual me pareció importante encontrar una palabra para designar el rechazo al pobre, que puede ser incluso el de la propia familia, que a veces molesta, incluso el más cercano. Y encontré la palabra aporos en mi diccionario de griego y entonces me pareció que lo primero era ponerle nombre, porque cuando un fenómeno social tiene un nombre, lo reconocemos, lo identificamos y podemos pensar si nos parece bien o nos parece mal. Y entonces, si nos parece mal, como confío que nos parezca, pues entonces hacia dónde iríamos. En ese sentido, la educación es fundamental. Y es fundamental crear instituciones que sean igualitarias.
El libro Aporofobia, editado en 2017 por Paidós con el subtítulo El rechazo al pobre, me recordó un artículo en el blog del Planeta en el que hablaba de ese rechazo hasta el punto de que el pobre ya no era noticia. El artículo incluía la foto de un pobre en la puerta del Instituto Cervantes de Madrid, julio 2013. Equilibrar el planeta, lo titulaba, hablando de la injusticia distributiva mundial. ¿El rechazo al pobre va a más o simplemente ahora es más visible, estamos más preocupados, más aún en esta sociedad global?
El rechazo al pobre lo ha habido en todas las épocas, en toda la historia, y además a mí me interesa no solamente el pobre económico, sino el vulnerable y el débil en cualquier situación. En un colegio hay un niño que es acosado. En una familia hay un niño que se le tiene, pues por lo que sea, una especial aversión. Siempre hay en todos los lugares alguien que están en la situación más débil, más vulnerable. Por supuesto, hay casos ya muy llamativos y escandalosos, como pueden ser las personas sin hogar, como pueden ser los refugiados, etcétera. Pero siempre en todas las situaciones hay alguienes que son débiles y vulnerables, e históricamente siempre se les ha relegado. Por eso yo me preguntaba que esto a qué se debe, y por eso en mi libro empecé o intenté hacer un estudio del cerebro, a ver si es que nuestros cerebros son aporófobos, y esa era la conclusión, que suena muy mal, porque cerebro aporófobo suena muy mal, pero otros neurocientíficos han hablado de cerebro xenófobo, que tampoco suena mucho mejor. Entonces yo veía que hay una tendencia en nuestro cerebro a relacionarlos con las gentes que nos pueden procurar beneficios, con los que nos pueden ayudar, y sin embargo una tendencia a dejar de lado a los que no nos pueden aportar nada demasiado interesante. De ahí el estudio del cerebro para ver si es una tendencia que llevamos durante toda la historia, pertenece a la historia humana, no es una novedad. Lo que pasa es que ahora cada vez más hemos ido progresando históricamente, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, todo ser humano tiene dignidad, todo hombre tiene derecho a, y claro, hay un contraste brutal entre ese reconocimiento del derecho a la dignidad de todos y después ese rechazo a los pobres en todos los lugares. Es mucho más visible ahora que antes.
Todos somos aporófobos, dice en el libro, precisamente de lo que hablaba también, que hay que combatirlo con respeto y compasión. ¿Dónde encontrar esas herramientas? Porque los medios de comunicación dan casi todo el espacio a los ricos, o eso nos parece, a los famosos, a los exitosos, futbolistas, políticos, empresarios, y normalmente nos encontramos todo lo contrario al respeto y la compasión, por ejemplo, en la televisión, en cuanto a programas y contenidos. Es cierto que en el capítulo 4 habla del cerebro aporófobo y dice que también hay circunstancias en las que se puede desarrollar más en una sociedad enferma de debilidad moral, lo que llama acrasia. ¿Y por dónde deberíamos de empezar? ¿Por los propios, nosotros, los medios de comunicación, quizá?
Bueno, yo creo que deberíamos empezar por las familias. Ya los padres desde pequeñitos de alguna manera aconsejan explícitamente o implícitamente a sus hijos que se relacionen con los niños mejor situados y con los niños cuyos padres están mejor situados, y además ellos mismos lo hacen. Con lo cual, los niños desde pequeños y las niñas van viendo que bueno, eso es lo que hacen sus padres y sus madres y eso debe ser lo que hay que hacer. No es que lo piensan tan concienciadamente, pero se dan cuenta de que eso es lo que se hace, se diga lo que se diga después, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad enorme de las familias decir a los niños siempre que hay que relacionarse con todos, con los que están bien situados, con los que están mal situados, porque todos merecen la pena y todos tienen muchas cosas que ofrecer. Entonces hay que empezar por las familias. Evidentemente en la escuela es un capítulo importantísimo, porque también los maestros y maestras tienen tendencia sobre todo a exaltar a los niños mejor situados, a los más listos, a los que prosperan, a los que, bueno, dejar de lado a los otros que realmente son mucho más costosos de educar, son mucho más pesados de educar. Y claro, eso va creando esa tendencia, bueno, a los que son vulnerables hay que dejarlos. Y claro, los medios de comunicación son clave, porque efectivamente siempre estamos viendo a los famosos, a los que están en la cresta de la ola, a los políticos todos los días, ya todas las horas. Y sin embargo, los débiles y los mal situados no aparecen. Yo creo que en el siglo XXI los medios de comunicación tendrían que hacer también un esfuerzo enorme por intentar poner en primer plano a los que están peor situados, pero no en un plan conmiserativo. Fíjese usted qué mal está esta gente. No, mire, es que son igual de valiosos que todos los demás y merecen ser noticia como todo el mundo en las cosas que les ocurran. Me imagino que hay que hacer un esfuerzo de imaginación enorme, pero merece la pena, ¿no?
Además, ese rechazo al vulnerable, al débil, al que no tiene, puede llevarnos a delitos de odio, de los que también habla en el libro y cita algunos casos, incluso patologías sociales como el antisemitismo, la misoginia. En ese mismo capítulo comenta la importancia del derecho frente a todas estas patologías y sus funciones, no solo punitivas, rehabilitadoras, también comunicativas. Claro, el problema es que hay veces que justamente la función comunicativa no es muy buena. Yo le quería preguntar por la sentencia hace ya un tiempo en el caso de La Manada, el efecto comunicativo que tuvo todo el levantamiento que supuso por parte del movimiento feminista.
Claro, yo me refería en principio, ahora enseguida vamos a La Manada, pero en principio cuando se habla de delitos de odio referidos a colectivos enteros cuyas expresiones son efectivamente la misoginia, es decir, el odio a las mujeres, la xenofobia, la aporofobia, todas estas fobias, cristianofobia, islamofobia, todas esas fobias y odios que hay contra un colectivo en el que se desprecia a una persona determinada por pertenecer a ese colectivo. Ese es uno de los grandes dramas de la humanidad, que sigue presente, y cada vez hay más delitos de odio en ese sentido, siempre lo sabido si miramos la historia, pero cada vez somos más sensibles. Entonces a mí me parece muy importante que haya un observatorio del Ministerio del Interior que analiza cada año los delitos de odio y cómo van o progresando o disminuyendo, y entonces se mira todos estos delitos que acabamos de comentar. Algunos amigos míos que trabajan en temas de aporofobia están muy interesados en que se considere la aporofobia como un delito de odio, que además ya se considera así, y que además esté en el Código Penal. Entonces, a mí eso me llamó la atención. Y les pregunté por qué tenéis tanto interés en que estén en el Código Penal. Y ellos entienden, como yo, que el derecho tiene también una función comunicativa. Cuando desde el punto de vista del derecho se dice esto es un delito y no se debe hacer, la sociedad entiende que es algo que no aceptamos, que no damos por bueno y que rechazamos. Y a eso me refiero yo y ellos también con la función comunicativa. No solo hay que ver si es que a la persona que se le condena se rehabilita, sino que además se le está diciendo a toda la sociedad: no se puede dañar a un pobre, no se debe dañar a un extranjero, no se puede dañar a una persona porque tenga una religión diferente de la de usted. Eso no se debe hacer. Entonces a mí me parece muy importante esa función comunicativa. Claro, luego viene la segunda parte, que a la hora de decidir son los jueces quienes han de decidir si es delito o no. Y es enormemente difícil. Yo este tema lo he estudiado mucho, se está estudiando y trabajando mucho desde el punto de vista del derecho, y es muy difícil encontrar criterios para discernir dónde empieza el delito y hasta dónde llega la libertad de acción y de expresión. Ese es el problema clave, que no saben qué hacer con ello. Con lo cual, muchas gentes desde el mundo del derecho dicen que más que entrar en el tema de delitos, habría que tratar este tema por el derecho antidiscriminatorio. Es decir, discriminar a alguien por ser pobre o por ser extranjero no es de recibo. Y entonces no habría que ir tanto por el penal, sino por el antidiscriminatorio. Yendo al tema del ejemplo de la manada, claro, ahí unos jueces toman unas decisiones y evidentemente en principio no hay más remedio que recurrir si no se quiere, porque el juez es el que tiene la última palabra. Claro, la sociedad también tiene sus opiniones. No tiene por qué pensar, y puedes muy bien pensar, yo diría que este juez se ha equivocado, o yo desde luego no hubiera dicho lo mismo, aunque no conozco el caso a fondo. Entonces es verdad que él tiene toda la documentación, pero claro, yo creo que en este caso de la manada algo que nos llamó mucho la atención a muchos es que se juzgara siempre desde el punto de vista no de la víctima, sino de los delincuentes. Es un poco llamativo que se esté pidiendo una serie de actuaciones a la víctima, etcétera, cuando es una persona que está siendo atropellada. Creo que la conclusión a la que llegamos muchos es que nosotros no somos quienes para cambiar la sentencia, porque eso hay que hacerlo por el orden legal, pero no estamos de acuerdo, porque hay que ponerse en el punto de las víctimas siempre.
Vamos al capítulo 3, donde habla de los discursos de odio que no pueden acogerse a la libertad de expresión, que por supuesto, como todas las libertades, tiene unos límites. Pero ¿dónde están esos límites? Es el problema. Y hay casos específicos como el del rapero Baltoni. Hay posiciones encontradas, por ejemplo, respecto a este caso y a otros. No sé si nos quiere dar una opinión o una posición.
Pues claro, yo creo que este es un tema en el que hay que entrar enormemente, porque sobre todo con las redes sociales es posible destrozar la autoestima de una persona, el honor de una persona, porque a alguien se le ocurre en las redes empezar a decir una serie de cosas que son unas cosas más o menos peregrinas. Entonces ahí hay siempre una disputa. En Estados Unidos se está muy a favor de la libertad de expresión, caiga quien caiga, aunque sea un discurso en contra del holocausto, etcétera, la libertad de expresión por encima de todo, ¿no? En Europa somos más cautos y pensamos que la libertad de expresión tiene bastantes límites, y que el límite empieza cuando se va en contra del honor de una persona, se va en contra de la dignidad de una persona, en contra de la estima de esa persona. Entonces ahí hay un límite. O por supuesto cuando hay una invitación al terrorismo o al asesinato, a la apología del terrorismo, a la apología del asesinato, ahí sí que hay límites. Y yo creo que ahí el derecho tiene mucho que hacer, pero el derecho nunca podrá resolver los problemas, porque es muy difícil encontrar ese criterio de dónde acaba la libertad de expresión y dónde empieza el respeto a la autoestima de la persona. Y por eso yo soy catedrática de ética y creo que la ética es muy, muy importante. Y no nos damos cuenta de hasta qué punto lo es, porque si realmente la gente se educa y se acostumbra a respetar a los otros, difícilmente intentara lanzar un discurso de odio.
La importancia de la ética me llevaba a otra cuestión en este mismo capítulo, cuando habla de la democracia militante basada en el respeto activo frente a democracias intransigentes o democracias tolerantes. Y claro, ese respeto activo es efectivamente más difícil, como mencionaba antes, en redes sociales con las nuevas tecnologías. La ética cívica no está ni siquiera en nuestros medios de comunicación. ¿Cómo darle más peso a todo lo que es la ética en nuestra sociedad?
Pues es curioso que la ética cada vez tiene más peso, porque, por ejemplo, en todos los documentos europeos, en todos los documentos de bioética, bueno, de medicina, de incluso de la ciudadanía digital, todo el tema de la digital desde Europa, en todos siempre hay una dimensión de ética. Porque nos damos cuenta de que no se puede dejar de lado de ninguna manera. Si alguien va a hacer un experimento, una investigación científica, tiene que haber un comité de ética, tiene que seguir unas normas éticas. No puede ponerse a hacer su investigación por las buenas, sin tener ya todo ese aparataje del comité de ética que analiza si efectivamente el proyecto no va en contra de la dignidad humana, no está dañando a nadie. Hay comités de ética, comisiones de ética en los hospitales, en las instituciones europeas, en las instituciones españolas, en las empresas, en absolutamente todos los ámbitos de la vida social, en las universidades, porque cada vez nos vamos dando más cuenta de que es necesaria esa reflexión ética. Lo que pasa es que por muchos comités que haya y por muchas comisiones que haya, si las personas no nos convencemos de que el otro es alguien valioso por sí mismo, al que hay que respetar, es que no hay comité que lo resuelva. Porque ahí al fondo, claro que tiene que haber comités, comisiones y derecho, pero es que ahí en el fondo, ¿quién controla al controlador? Es decir, ¿quién es el que toma la decisión de respetar o no respetar? Y además echa la ley, echa la trampa, la gente trata de eludir, la convicción personal es fundamental. Y lo que se ha llamado tradicionalmente la educación de la conciencia. Pero ¿quién educa la conciencia hoy en día? Menudo problema.
Justo a eso íbamos. Apuesta por la educación en conciencia para la autonomía y la compasión. Y así llegar a la mejora moral, empezando por algo tan importante como la motivación moral. Mejor de forma natural que a través de la ciencia, la biomedicina, la tecnología, que plantea dudas. Ahí hay varias corrientes, ¿verdad? Es un poco complicado lo de la motivación moral de forma natural. ¿Cómo se consigue eso de forma natural? ¿El ejemplo quizás sea lo más importante?
El ejemplo es fundamental en la vida de las personas porque todo lo que hacemos es por imitación. Aprendemos por imitación, absolutamente todo lo hacemos por imitación y por eso la ejemplaridad es tan importante, ¿no? Pero además del ejemplo, yo creo que tiene que desarrollarse o tenemos que desarrollar una capacidad de degustar, como la gente degusta los vinos y la gente degusta los alimentos. Hay que degustar aquello que es valioso, hay que aprender a degustar lo que es valioso. Y hay seres que son valiosos por sí mismos y son los seres humanos. El saber degustar el valor de lo humano, aprender a hacerlo, no es fácil. Y está claro que no es fácil, pero es la solución última. Cuando alguien se da cuenta de que un ser humano es algo que es valioso, que vale por sí mismo, y trata de acercarse para ver cuál es su valor, dónde está, y relacionarse con él sin esa compasión que consiste en padecer con el otro en la alegría y en la tristeza, creo que vamos a tener pocas soluciones.
Hay también una parte importante del libro dedicada a la precariedad, lo que ha comentado alguna vez es una nueva forma de pobreza con la cual nos conformamos. Al mismo tiempo observamos pues la corrupción, la banalidad en la sociedad y tampoco podemos hacer nada contra eso. Quizá volvemos otra vez a la persona, a cada persona. Lo que se puede decir, dice, es resistir, atender a nuestra obligación interna insobornable. Claro, hay personas que a lo mejor esto lo ven un poco lejano, ¿no? Se vive mucho más de cara a la galería.
Bueno, claro, eso. Hay una parte dedicada a conciencia y reputación y decía Nietzsche, nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. Claro, la mala conciencia más o menos uno pues se la va arreglando, le va explicando, le va diciendo, bueno, sí, no pasa nada. la mala reputación es mal asunto. Todo el mundo te ve, todo el mundo te critica, y entonces lo que está pasando en España con todos los casos de corrupción es que está saliendo a la luz una serie de cuestiones que estaban ocultas porque parecía que se estaban haciendo en la impunidad. De pronto salen a la luz y entonces empieza la mala reputación, aparte de los castigos económicos, etcétera. Pero la pérdida de reputación es muy lesiva para una persona, ¿no? Es muy dolorosa para una persona. Hay que cuidar la reputación, y es muy curioso cómo las gentes somos más bondadosos cuando otros nos ven. Cuando no nos ven, ya, bueno, la cosa cambia y entonces nos saludamos a aquel que pasa y no nos ocupamos de... Pero cuando la gente nos ve... Y eso es lo que ha pasado en casos cuando en guerras o incluso a gente que está ayudando en asociaciones solidarias, y de pronto dices, pero ¿cómo han hecho esta barbaridad estas gentes? Pues porque estaban allá lejos y no les veía nadie. Claro, cuando no te ve nadie, pues queda esa cosa llamada conciencia en el ser humano, que es a la que tenemos en último término que preguntarle por dónde van las cosas, además de hablarlo con todos los demás, ¿no? Hablar con la gente. La formación de la conciencia es fundamental.
Claro, pero estamos en una etapa capitalista donde la riqueza importa mucho. Eso contrasta con lo que recuerda de los filósofos de la antigüedad, la autarquía, la capacidad de ser dueños de nosotros mismos o ese alma que crece de sí misma que decía Séneca. ¿Cómo se pueden conciliar esas ansias que tiene ya el ser humano y que además en una sociedad capitalista se acrecientan con el yo más ético que podamos encontrar en cada uno?
Pues es difícil, pero yo ahí tengo una esperanza que a lo mejor es una falsa esperanza. Yo creo que la juventud está cambiando en relación con nosotros y a pesar de todos los esfuerzos del capitalismo, tienen cada vez menos interés en poseer y más interés en gozar de o disfrutar de. Creo que aprecian más el tiempo de ocio y de disfrute que el acumular una gran cantidad de dinero y de posesiones que más les pueden complicar la vida que otra cosa. Creo que está creciendo mucho el afán. Yo tengo sobrinos que prefieren trabajar menos tiempo pero disfrutar más de la familia que estar trabajando tanto tiempo y ganar mucho más dinero pero no disfrutar de la familia y de los amigos. Entonces, en cuanto pueden, intentan irse a un viaje, intentan relacionarse con los demás. A mí me parece esperanzador que los jóvenes estén apreciando más el disfrutar con la familia, con los amigos, el disfrutar de un buen paisaje o de salir de... que estar acumulando, que ahí sí que el neoliberalismo te tiene cogida totalmente, ¿no? Porque entonces ya eres presa suya. Creo que hay que ayudar a los jóvenes y animarles a que efectivamente aprecien mucho más el tiempo libre. Claro, para eso necesitan tener una base económica porque si no, no pueden. Pero sería bueno que aprendieran a contentarse con lo suficiente y a tener tiempo de disfrutar de todo eso. Es verdad que ahora las cosas están muy difíciles y quien está en el desempleo y en la situación de precariado poco puede disfrutar en ocasiones, pero yo creo que eso debería de ser la tendencia.
En el libro Aporofobia hay muchos capítulos interesantes, por ejemplo el 7, erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, hablaba del desempleo y ahí están los derechos económicos, sociales y culturales que deberían de ser tan importantes como los políticos, y habla a favor de una renta mínima ciudadana para reducir esa desigualdad. Esa renta para muchos es algo denigrante en nuestra sociedad. ¿Cómo cambiar esa percepción que se tiene de la persona a la que hay que dar una renta para que pueda vivir con un mínimo de dignidad?
Bueno, es que justamente los programas de la renta básica de ciudadanía, tal como yo los conozco y se plantean, no se trata de una renta de pobreza, no es una ayuda a los pobres, sino que se trataría de dar una renta básica a todo ciudadano de una sociedad. Después, claro, los que además de eso tienen trabajo y otros bienes, pues eso se corregirá y entonces se acabarán devolviendo como en una declaración de la renta en la que toca devolver, ¿no? Pero de entrada la cuestión es que no haya nadie con carné de pobre, sino que a todos de entrada se les da una renta por el hecho de ser ciudadanos. No por el hecho de tener trabajo, sino por el hecho de ser ciudadanos. La renta vendría aparejada a la ciudadanía. Quienes además de eso trabajen, etcétera, pues ya veremos cómo se resuelve, pero ya todos los ciudadanos tienen una cantidad, no para tener una vida aparatosa, porque el dinero no da para tanto tampoco en un país, pero sí para vivir dignamente sin tener que depender de otros, porque la autosuficiencia me parece clave, sin tener que depender de otros y sin tener que hacer trabajos que sean denigrantes o excesivos, sino que quien quiera trabajar más, pues podría trabajar, pero todos tienen esa renta básica de ciudadanía y entonces es la manera de que la sociedad demuestre que le interesa a su gente, porque como su gente le interesa, les da una renta para vivir con dignidad. Eso no quiere decir que vaya a sustituir a las prestaciones del Estado del Bienestar, porque obviamente con esa renta no se puede uno pagar una operación del corazón, ni se puede pagar otras cosas de ese tipo. Entonces sería combinar esa renta básica con esas prestaciones para casos que exceden de las posibilidades de lo que uno no se puede pagar con esa renta.
Estamos en una sociedad cada vez más global y termina el libro hablando de hospitalidad cosmopolita, algo que el día que grabamos, 12 de junio de 2018, podría ser el título de este programa. Seguramente nos lo va a hacer cambiar dada la situación de Aquarius, el barco con 629 migrantes que buscan lugar en Europa, que han sido rechazados en los puertos de Italia y que se espera que lleguen al puerto de Valencia. Esta hospitalidad cosmopolita realmente cuesta mucho. Hay quien no ve al otro, sobre todo si es extranjero, como un hermano o como un ser humano, como su vecino. ¿Cómo podemos trabajar esta especial hospitalidad cosmopolita, donde las personas por habitar este planeta tengamos unos derechos mínimos?
Pues justamente la hospitalidad ha sido en todas las culturas desde antiguo un signo de civilización, el que acogía al extranjero, el que acogía al que no tenía medios, era alguien civilizado, el que no acogía al que venía necesitado, era un verdadero bárbaro, es decir, alguien no educado y no civilizado. Entonces hemos retrocedido en el siglo XVIII, Kant, cuando plantea la posibilidad de una ciudadanía cosmopolita, de una sociedad cosmopolita, pone como clave la hospitalidad. Entonces, si ya desde el siglo XVIII hemos estado hablando de la hospitalidad y desde antiguo, la hospitalidad es una característica que nos tiene que constituir. No podemos dejar a los que están en mala situación, y la hospitalidad no solamente es con los que vienen de fuera, sino con los que están aquí y están en la calle y no tienen donde vivir con un poco de tranquilidad. La hospitalidad tiene que ser nuestra raíz, porque es la raíz de Europa. Hemos sido civilizados cuando hemos sido hospitalarios, y cuando no, hemos sido unos bárbaros en el sentido incivilizado de la palabra. Entonces tenemos la obligación de recuperar la hospitalidad y de pensar entonces cómo hacerlo, porque es verdad que ahora es cantidad de gente la que se está moviendo de un lado para el otro, pues por el hambre, por las guerras, por la falta de agua, por la miseria. Es extraordinario cómo se están desplazando las gentes, y más que se desplazarán cuando el agua vaya faltando en los países en los que todavía la hay. Y entonces esto tenemos que prevenirlo, porque no puede ser que, habiendo medios como nunca, estemos dejando que la gente esté sufriendo de esa manera. Esa es una asignatura de este siglo XXI que tenemos que aprobar y a poder ser con matrícula de honor, porque justamente es lo que nos constituye. Si no somos hospitalarios, no somos nada. Me gustó mucho cuando Angela Merkel dijo que si Alemania no recibía a las gentes de fuera, este ya no es mi país. A mí me parece que eso tenemos que decirlo también los demás. Si no somos capaces de recibir a las gentes que están en una mala situación, entonces esto no es nuestro país, nuestra Unión Europea, no es lo que habíamos soñado, no es lo que queríamos, y tenemos que rehacerlo por dentro. Yo me alegro mucho de que en Valencia vayamos a acoger a los que vienen de fuera, porque es mi ciudad, y si es acogedora será mi ciudad, y si no, dejará de serlo.
Adela Cortina, es un placer conversar sobre este libro, Aporofobia. Teníamos más preguntas, pero este programa que grabamos en la Academia Española de Ciencias Morales y Políticas tiene un tiempo determinado, así que lo tendremos que dejar aquí, y como no, recomendando toda su obra, todos sus libros, también la Fundación Ethnor en Valencia, que dirige y que se dedica a la ética de los negocios y las organizaciones empresariales. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
El Planeta de los Libros se emite los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.